Sin distancias, la UNED en Radio 3. La cultura te envuelve.
Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Les invitamos a compartir los próximos minutos con la búsqueda del conocimiento de las sociedades humanas y del hombre. La investigación antropológica en España, realizada por el profesor Stanley Brandeis de la Universidad de California, es el contenido que nos traen hoy los profesores del Departamento de Antropología de la UNED, Honorio Velasco, Francisco Cruces y Fernando Monge. Y además les acompaña un invitado.
Hola, buenos días. Hoy estamos con el profesor Stanley Brandeis, que pertenece al Departamento de Antropología de la Universidad de California en Berkeley. Hola, Stanley, buenos días.
Buenos días.
Hola, Paco y hola, Fernando, que hola, son los profesores del departamento. El título de este programa lo hemos puesto como Investigación Antropológica en España 1967-2006. Muchos años, ¿no, Stanley? Muchos. 1969.
Sí.
¿Ese es el año que viniste a España por primera vez?
Sí, vine aquí, entré por Irún.
¿Por Irún?
Por Irún, sí, viniendo de París. Y pues luego pasé a Santillana del Mar para visitarme con Susan Freeman, que estuvo haciendo trabajo de campo en la Vega de Paz,
Los
pasiegos, y pues bajando por Burgos y por Castilla hasta Madrid. Y ahí pues consulté con don Julio Caro Baroja para ver, y con Nieves de Hoyos, doña Nieves de Hoyos, y empecé a buscar un pueblo. Y me fui hasta la zona que tú conoces muy bien, Honorio.
Sí.
A la Sierra de Béjar.
A la Sierra de Béjar, sí. Uh-huh. Y te asentaste en un pueblo llamado Bécedas.
Exacto, sí. Donde sigo yendo, sí.
Esa fue tu tesis de doctorado.
Tesis de doctorado. Me centré, me enfoqué en procesos migratorios de la gente que se venía aquí a Madrid desde Bécedas, y el impacto de estos procesos sobre la vida cultural, social, económica del pueblo. Y entonces era una época en que, claro, muchos españoles se iban al extranjero o a las grandes ciudades industriales de España para buscar trabajo. Y los de Bécedas, donde más se iban, era aquí, a Madrid, y vivían casi todos en Carabanchel. Me acuerdo de esto. Ahora están repartidos por toda la ciudad. Entonces, en el 1969, tenía el pueblo 800 habitantes, casi todos campesinos o labradores. Había tenido 10 años anterior a 1200. Entonces experimentó una bajada de población. Y ahora no creo que lleguen a 300 habitantes, no creo.
Según mis noticias, apenas llega 260, si no he mirado mal los datos.
260,
sí. La emigración ha continuado después de tu estancia allí.
Thank you.
Stanley, ¿qué es lo que mirabas tú en el hecho de la emigración? ¿Qué es lo que te interesó en ese momento? Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que un antropólogo puede querer ver en el proceso migratorio?
Uh-huh. Bueno, hubo muchas cosas. Por ejemplo, el régimen agrícola. Porque ya por el año 1950, por ejemplo, era un pueblo de clases sociales muy marcadas. Había grandes había propietarios, y luego había alguna gente labradora, y luego, pues, los jornaleros. Y con los procesos de inmigración, los propietarios iban dejando las tierras, y todo se puso más igualitario, y ya no había gente para emplear en la labor agrícola. Entonces, tú lo que podías trabajar como labrador era para ti. Y luego, si tenías más terreno, pues tampoco había manera de trabajarlo, porque no había mano de obra para emplear. Y hay que señalar que es una zona muy montañosa, de pequeñas fincas, así muy pequeñas, y también de arboleda, y no hubo manera de meter maquinaria, como tractores y tal, que hubiera, como en Tierra de Campos, por ejemplo, otra zona de Castilla, donde podían, pues, el panorama de clases sociales era igual a la de Becedas, a él de Becedas, pero podían trabajar la tierra a base de tractores y maquinaria avanzada, y entonces los que se quedaban podían apropiarse de más terreno y beneficiarse económicamente. Entonces, el cambio fue de un pueblo de clases sociales a un pueblo igualitario, ¿verdad?
Una transformación, digamos, de la estructura social del pueblo.
Exacto, exacto, sí.
De Veracruz a Alvarado le conozco esa región, les conozco esa región de Veracruz a Alvarado. Se come muy buen pescado, es muy sabroso el ostión, también se come el guisado de caiba y el camarón.
En tu siguiente investigación en España, aunque tengamos que ir un poco deprisa, simplemente por darles a los oyentes una panorámica de las cosas que has trabajado, te situaste en la Sierra de Cazorla. El trabajo que llevabas a Sierra de Cazorla, que llevaste allí, se enfrentó claramente con una sociedad estratificada, con grandes terratenientes y un grupo enorme de población jornalera, que por otra parte no parece haber sufrido tanta emigración como ha sufrido Becedas.
Bueno, ¿ha sido así o no? Bueno, yo creo que sí hubo, pero el impacto no fue igual. No creo que tuvo el impacto que tenía en Becedas. Como Becedas era un pueblo mucho más pequeño, y Cazorla más grande, pero sí, también hubo problemas de mano de obra, porque, por ejemplo, cuando yo estuve allí, que era el año que murió Franco, en el 1975, y luego me quedé hasta el 76, era el primer año que emplearon a gitanos en la recolección de la aceituna. Y anteriormente tenían bastante mano de obra como para no tener que hacerlo, y no preferían no hacerlo, pero pues les obligaba la escasez de mano de obra emplear a los gitanos. Y también, por primera vez en la vida, las mujeres se empleaban, algunas, muy pocas, pero por primera vez, que, que cogían la vara, que antes era la labor de hombres, nada más.
Para variar la aceituna, ¿no?
Para variar la aceituna, exactamente. Tenían que emplear a mujeres para variar. Y antiguamente habían dicho que las mujeres nunca podían hacerlo porque era más difícil, demasiado difícil para ellas, pero no tenían la fuerza. Y resulta que las mujeres lo hacían perfectamente bien. Se dieron cuenta de que las mujeres podían hacerlo perfectamente bien. Todavía entonces pagaban a las mujeres menos que al hombre, pero muy poco menos. O sea, hubo una época, mucho tiempo, durante el cual la mujer ganaba la mitad del hombre en la aceituna. Porque llaman ahí la recolección de la aceituna, la llaman la aceituna. Vamos a la aceituna.
El título de tu libro sobre la Sierra de Cazorla es Metáforas de la masculinidad, uh-huh, sí, que está traducido en castellano, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Aunque no es así con tu primer libro sobre Becedas, aún no ha sido publicado en castellano. Algún día
no, pero
que
hay,
sí,
artículos, hay artículos, sí, en castellano que sí. Y ahora los españoles están dominando ya el inglés cada vez más. Cuando es bajito y se deja.
Se deja. Entre los temas que trataste en Metáforas de la masculinidad, ¿hay alguno de ellos que te parezca que ha sido significativo en tu trabajo entonces y después? Por ejemplo, yo recuerdo que trabajas cuestiones relacionadas, por ejemplo, como con la tradición oral, también con los rituales en... Uh-huh. Y luego también mucho con la vida cotidiana, de los aspectos, de todos estos aspectos que significaría
en Cazorla.
Ah, sí. ¿Cuál de esos aspectos recuerdas tal vez como más significativo para ti, que tradujiste, que trataste en el libro de las Metáforas de la masculinidad? Tal vez...
Sí, me gusta este libro mucho. No quiero presumir de nada, pero...
Y es entretenido, Stanley, sí. Es entretenido ese libro. Eso es para animar a nuestros estudiantes a la lectura. Sí.
Tengo ahí unas teorías un poco freudianas, para decirlo así, creo. Bueno, creo que hay un par de capítulos que recuerdo muy bien, que el estudio que hice de los gigantes y cabezudos y luego mi interpretación de la aceituna también, sí, de la recolección de la aceituna. Esos dos capítulos, hay otros que me gustan, pero esos dos creo que me quedan clavados en la mente.
Seguro que los estudiantes irán después de esta conversación a buscar tu libro. La siguiente investigación...
Está en Taurus,
es verdad. Sin que esto sirva de publicidad, basta con mencionarlo. ¿La siguiente investigación la hiciste en Cataluña?
Sí, estuve viviendo en Cataluña.
Algunos de los trabajos que hiciste sobre basándote en esa investigación, yo los recuerdo, recuerdo un magnífico trabajo sobre la sardana.
Sí, tengo un trabajo sobre la sardana como símbolo nacional catalán, pero quizá el trabajo que más me gusta de Cataluña es el que hice cuando hubo un incendio del liceo. Entonces ahí salieron cuestiones de clase social dentro de la propia sociedad catalana, cuestiones de diferencias de la ciudad a zonas rurales, diferencias de regiones catalanes contra el resto de España, diferencias entre vecinos del liceo y el resto de los residentes de Barcelona. O sea, había dentro de esto los comentarios que se hicieron en la calle, en la prensa, manifestaron, dijéramos, toda la estructura social de España y de Cataluña. Catalanes contra castellanos, por ejemplo. Pues hubo Y luego todo el discurso de cómo reconstruir el liceo, pues manifestó muchas diferencias dentro de la propia sociedad catalana.
O sea, es como un análisis de evento, digamos, que de situación. Un evento permite mostrar toda la estructura de relaciones que hay en torno a
esa cosa. Sí, esto es esto.
Stanley, lo que me sorprende también de tu trayectoria es que has hecho el camino que hizo el campesino hacia la ciudad.
Sí,
y de algún modo estás reconstruyendo la imagen de España y de las distintas identidades en juego hoy día por el mismo recorrido, desde el pueblo hasta la ciudad y la construcción de las identidades y las memorias nacionales. ¿Cuántos cambios puedes observar en tu emigración personal, en esos tejidos sociales y en esa España que empezaste viendo en blanco y negro y que ahora parece que tiene colores?
Claro, bueno, tú verás, cuando yo venía aquí me quedaba en un hotel de la Gran Vía y cuando llegábamos de noche llamábamos a los serenos. O sea, de los serenos en la Gran Vía hasta la España de hoy día, hay mucha diferencia, mucha. Sí.
Tengo la sensación de que has asistido a un proceso de cambio que nosotros también hemos vivido, todos nosotros hemos vivido. Y tú has asistido como investigador y testigo excepcional en la medida en que te han llamado la atención una serie de acontecimientos, pero también de procesos. No sé si para terminar querrías destacar si tienes una visión general de España o si bien esta idea, diríamos, de cambio es la que predomina en tu visión general de España.
Bueno, uno de los cambios mayores que he visto es en el sentido de diversidad de la gente. O sea, cuando yo venía, la diversidad consistía en catalanes, gallegos, andaluces y tal. Ahora la diversidad consiste en españoles, marroquíes,
colombianos,
ecuatorianos, orientales o asiáticos, pues toda esta gente. Y vengo ahora de Cataluña, donde tengo a un alumno de doctorado realizando un estudio sobre esto. Y él esperaba ver mucho perjuicio por parte de los catalanes ante esa gente extranjera. Y resulta que no, que están integrándose muy bien. Y esto es, pues, es un tema de estudio que queda por hacer por los propios españoles y los que vienen de fuera, los que venimos de fuera.
Los que venís de fuera.
Gracias.
De hecho hay muchas investigaciones en marcha sobre la nueva diversidad cultural en España, en la que están integrados muchos investigadores y equipos de investigación de distintas universidades. Pocas gentes tienen como tú una visión tan amplia, tan variada de España en su diversidad, en la vieja diversidad y la nueva diversidad que ahora se está presentando. Bueno, yo, en nombre del departamento, tenía que darte las gracias por la presencia tuya aquí y también por los trabajos que nos has ido haciendo para conocimiento de todos, que animamos a los estudiantes a que los lean y les sirvan de guía en sus investigaciones. Gracias, Stanley.
No. Y para acabar, acabamos con diversidad. Lo que hemos estado oyendo es La Negra Graciana, que es una cantante de son jarocho.
Como yo volaba, cuando me llevaban preso de Veracruz a Brisaba. Vuela, como yo.
Nuestro tiempo se termina y aunque nos quedaríamos horas escuchando las investigaciones del profesor Stanley Brandes, tenemos que despedirnos hasta la semana que viene. Damos también las gracias a los profesores Honorio Velasco, Francisco Cruces y Fernando Monge.